Vamos a la tercera parte de cuatro de mi iglesia, mi familia de amor. Hoy vamos a tratar con el tema el mandamiento del amor. No pareciera que el amor debería ser un mandamiento, ¿no es cierto? Pero vamos a ver hoy que sí es. Vamos a repasar un poco. Es casi imposible hablar mucho del amor sin siempre hablar de 1 Corintios 13:1. Entonces vamos a, cada vez que lo hacemos, le extraemos un poquito de un diferente ángulo, diferentes cosas, y lo tratamos más a fondo la semana pasada, pero vamos a repasarlo hoy para dar un trasfondo al mensaje. 1 Corintios 13:1. Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, No soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, ¿cuánto soy?
Nada.
Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero tengo amor, nada gano con eso. Diga conmigo, si yo tengo todas esas características del amor en 1 Corintios 13 y no tengo amor, soy un gran nada. No escuché mucho ánimo. Puedes ser un súper espiritual impresionando a todo el mundo a la vista de los humanos. Pero es posible hacerlo sin amor, imagínense. ¿Cómo sabemos que es posible hacerlo sin amor? Pues Pablo no lo hubiera dicho si fuera posible hacerlo sin amor. Si fuera imposible hablar en lenguas humanas sin amor, Pablo no hubiera dicho que es posible. ¿Amén? Él no hubiera dicho que es posible. Versículo 4. El amor es paciente, bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Versículo 13. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Cuántos creen que es importante la fe? Tres personas. Cinco. A ver, ¿cuántos piensan que la fe es muy importante? Amén. ¿Cuántos creen que la esperanza es muy importante? La fe y la esperanza, como hemos visto un poco en el pasado, lo vamos a ver más en el futuro, son indispensables, trabajan juntas. Es imposible tener fe sin tener esperanza. Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen esas dos virtudes, el amor es más importante. Ahora, vamos, abran sus Biblias, por favor, en Juan 13. Vamos a ver algo que dijo Jesús que realmente es extraordinario. En Juan 13. Este versículo que vamos a leer en Juan 13, si todos nosotros lo obedeciéramos, estoy convencido de que la iglesia de Jesucristo sería mucho, mucho más grande. Sería irresistible. Dice él en el versículo 34, 13:34, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es este mandamiento? Que es os améis unos a otros. No solamente nos dice que tenemos que amar unos a otros, sino nos dice ahora cómo lo debemos de hacer. ¿Cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es una cosa decirnos que nos amemos unos a otros. Pero ¿cuántos de nosotros podemos amar al hermano de la misma manera que Jesús nos amó a nosotros? Está un poco difícil, ¿no creen? Suena muy bonito, pero ponerlo en práctica ya es otra cosa. Debemos amar al otro de la misma manera. En lo natural, esto es imposible, no es difícil, es imposible amar al hermano de esa misma manera. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ir a morir en una cruz por el hermano? Ay, que pague sus propios pecados, ¿eh? No me los eche a mí. Imagínense si Jesús hubiera tenido esa misma actitud. Estaríamos todos fritos, literalmente. Ahora, noten en este versículo que Él dice, este es un nuevo ¿qué? Mandamiento. No es una nueva gran sugerencia. No es una recomendación. Si el jefe nos da un mandamiento, ¿tenemos la opción de obedecerlo? No, ¿verdad? Si mi jefe me dice, Esteban, te recomiendo, pues a lo mejor lo hago porque eso es lo que yo sé que él quiere. O tal vez si me dice, es una sugerencia, no lo tienes que hacer, pero sugerencia, pues lo voy a evaluar. Tal vez lo hago o tal vez no. Pero si me da un mandamiento, no tengo la opción de obedecerlo. Y Jesús es nuestro gran jefe. Amén. Si Él nos da un mandamiento, es porque Él espera que lo cumplamos y porque es posible de alguna manera. En el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo la gente va a reconocer al cristiano? ¿Porque anda vendiendo flores en la calle? ¿Con esos trajes chistosos? No, ¿verdad? ¿O nos van a reconocer porque tenemos toda la teología correcta? La gente ni sabe teología. ¿Cómo van a saber si tenemos la teología correcta? Es imposible saberlo. ¿Pero qué es lo que todo el mundo entiende? Amor. Todos entienden el amor. ¿Por qué entendemos tan bien el amor? Porque a cada uno de nosotros Dios nos hizo con un vacío que solamente el amor, específicamente el amor de Él, puede llenar. Y cuando no permitimos que Él llene ese vacío, entonces es cuando buscamos tantas otras cosas. Pero cuando realmente manifestamos el amor al prójimo, esto es lo que nos distingue de todo el resto del mundo. Le dice al mundo, estos han estado con Cristo, porque este amor no es normal. Ahora, Satanás obviamente quiere neutralizar tu testimonio en tu trabajo, en tu casa. Y por eso te da tantos retos en esta área. Quiere hacerte inefectivo en tu trabajo, en tu escuela, en tu hogar. Si Satanás por medio de sus demonios te puede hacer enojar o perder los estribos, como dicen, entonces él gana. A la gente no le importa tu teología si eres una persona que no demuestras amor. Satanás se preocupa grandemente por ti cuando tú demuestras el amor, porque cuando demostramos el amor es cuando estamos realmente demostrando a Dios. Y el diablo hará cualquier cosa para impedir que demostremos el amor. ¿Cuántos hemos sido retados a demostrar el amor cuando estamos manejando? Ay, tantos inocentes aquí. Nadie se enoja en la carretera con la viejita que anda ahí apenas viendo por el timón. ¿Ah? Que se aparte, es el carril rápido. Qué bueno que hay tantos santos en esta iglesia. Satanás no tiene el antídoto para el verdadero amor. ¿Por cómo las sectas falsas atraen a su gente? ¿Cuántos creen que las sectas falsas atraen a su gente por su teología? No, nunca. Tal vez te tratan de comprobar que su teología es correcta, pero ¿qué es lo que te atrae o qué es lo que le atrae a la gente a ellos? Porque ellos saben cómo demostrar un amor. Podemos decir que es un amor en cierta manera falso, porque es un amor que se usa para atraparte. en un sistema. ¿Okay? Pero eso es lo que ellos usan. Por eso es la que la gente se une a ellos. Pues si la gente se puede unir a las sectas falsas por el amor, ¿por qué no a Jesucristo? Mejor, por el verdadero amor. Ahora, esta es una interesante pregunta. Porque sabemos que el amor puede conquistar a uno de los corazones más duros. Pero cuando miramos el Antiguo Testamento, ¿debemos nosotros como cristianos en el Nuevo Testamento obedecer los 10 mandamientos? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen no tengo la menor idea? Bueno, hay personas que dicen que debemos de obedecer los 10 mandamientos, aunque la mayoría no conoce cuáles son los 10 mandamientos. Pero hay un versículo bien interesante en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos 13, 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Y por qué? Porque el que ama al prójimo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha cumplido la ley. Entonces yo no me tengo que preocupar si estoy obedeciendo los 10 mandamientos, si simplemente obedezco el mandamiento que Jesús me dio en Juan 13, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy al mismo tiempo cumpliendo la ley. Entonces, en vez de agarrar mi lista, no esto, no eso, no eso, no eso, simplemente me pregunto, ¿estoy manifestando el amor? Porque si manifiesto el amor, ya estoy cumpliendo los 10 mandamientos. Si no obedecemos los 10 mandamientos, es porque no estamos tampoco obedeciendo el mandamiento del amor. ¿Se fijan la conexión? Entonces, en vez de tener una lista de haz esto, no haz aquello, simplemente estoy manifestando amor. La gracia nos ayuda a cumplir la ley, porque la gracia, pero la gracia, a veces la gente interpreta la gracia como una licencia para desobedecer. Pero la verdadera gracia es la fuerza de Dios para obedecer el mandamiento de Él, que es amar a Dios con todo el corazón y al prójimo. Ahora, vemos primero entonces que el amor es un mandamiento. ¿Qué más es el amor? En Santiago 2:8, vamos a ver otra cosa que es el amor. En Santiago 2:8, vemos que también el amor es una ley. ¡Wow! Esto suena bien raro porque cuando pensamos en el amor, pensamos que eso es algo porque lo hago por mi propia voluntad. ¿Cómo alguien me puede obligar a amar al hermano Alberto? Si ustedes lo conocieran. Estamos jugando, ¿verdad, hermano? ¿Ok? Si pensamos que el amor es algo que no más es de los sentimientos. Pero si Dios me dice que tengo la obligación de amar, entonces, ¿qué eso nos dice del amor? El amor es más que sentimientos. El amor es una decisión que hacemos. Cuando alguien casados, que han estado casados por mucho tiempo, y dices que ya no la amo o no, ya no lo amo, están hablando de sus sentimientos. Pero el amor, Dios nunca hizo el amor que fuera distinguido por sentimientos. El amor debe tener sentimientos, pero no es básicamente sentimientos, es básicamente una decisión. Y ahí es donde viene difícil. Suena bonito hablar del amor cuando pensamos sentimientos románticos. ¡Ay, qué bonito! Me trajo una flor o no sé qué cosa les consideran románticos. Pero cuando viene el tiempo difícil, ahora se convierte en una decisión, ya está un poco diferente el asunto, ¿verdad? Ahora sí viene el reto. Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿y cuál es esta ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, bien hacéis. La nueva versión internacional dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor, o amar al prójimo, es llamado también, o llamada la ley real, la ley suprema. ¿Por qué se llama la ley real? Bueno, real viene de realeza, de rey. ¿Qué es lo que hace un rey? Un rey hace lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana. ¿No es cierto? Eso es lo que hace un rey. ¿Ok? Entonces, aquí Santiago ama el amor, el amar al prójimo, una ley real. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Significa que nosotros, esto nos permite a nosotros también vivir como reyes. Si aplicamos una ley real, es porque nosotros podemos vivir como reyes. ¿Ok? Hagamos esto un poquito más práctico. Significa, como yo vivo por la ley real, entonces yo robo, yo miento, yo hiero, golpeo a todas las personas que yo quiera. Y la verdad, yo lo hago. Yo miento a que todos los que yo quiera. ¿Pero qué es la diferencia? No quiero. Es así de simple. Si vivimos por una ley real, podemos hacer lo que nos da la gana. Digan conmigo, a ver, levanta la mano como un juramento. Y en voz fuerte. Yo estoy robando, mintiendo, hiriendo, golpeando, asesinando. ¿Qué más? Pegando, gritando, enojando. No les oigo. Enojando con todas las personas que yo quiero, que a mí me da la gana, pero no me da la gana. Está fácil, ¿no? Fácil. Eso es todo. Si no pasamos tiempo con Dios, como lo vimos la semana pasada, arraigados al tronco, no podemos cumplir esto. Nuestros corazones nos pueden tentar a hacer algo no relacionado con el amor. Pero cuando lo hacemos, ¿qué hacemos? Simplemente nos arrepentimos, ¿verdad? Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, 1 Juan 3:1 y 2. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Hay personas que nosotros nunca hubiéramos querido conocer antes de que entregaran su vida a Cristo. ¿Cuántos han visto la película La Cruz y el Puñal? ¿No han visto esa película? ¿De verdad? ¿Ni una persona ha visto esa película? ¿Se la leyó el libro? ¿Pero nunca han visto la película? Wow, tenemos que ver si tal vez la podemos enseñar aquí una noche. Nicky Cruz fue un pandillero de primera clase en la ciudad de Nueva York. Y es una gran, linda historia de cómo un predicador llegó a Nueva York. Dios lo envió, él no sabía nada de trabajar como pandillas, pero él respondió en obediencia y Dios lo usó. ¿Cómo alcanzó a Nicky Cruz? Yo lo conocí a él en Costa Rica, a Nicky Cruz. Y ahora es un hombre que era puro amor, pero en sus días antes nunca lo hubieran querido conocer, créanme. Está en California. Yo, cuando estuve en la Universidad de Oklahoma, tuve la oportunidad de conocer a su hija. Y también escuché historias. Y créanme, que no lo hubiéramos querido conocer. Pero, ¿cómo se aplica esto? El punto aquí es, dice el versículo que acabamos de leer, que ahora somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que reproduce un padre? El padre reproduce hijos que son de la misma, ¿cómo se dice? Pues de la misma raíz, los mismos genes, etcétera, de Él, reproduce lo que es. Un padre reproduce lo que Él es. Y si nuestro Padre es Dios, entonces, ¿qué es lo que debe ser reproducido en nosotros? Si Dios es un Dios de amor, entonces nosotros somos hijos de amor. ¿Amén? ¿Me entienden? Dios me hizo su hijo de tal manera que el Dios que me hizo a su imagen me hizo un hijo de amor. Nosotros tenemos entonces ahora el requisito o el mandato de caminar en amor, aun cuando los demás no. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor, ¿lo tenemos? ¿No lo tenemos? Ahí está. Ok. Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo vamos a manifestar este amor? Por el Espíritu Santo que Dios derramó en nosotros. O sea, no, Dios no espera que nosotros hagamos esto con nuestras propias fuerzas. Pero necesitamos aprender a ceder al amor que Dios pone en nosotros. El amor es la acción que nos motiva a hacer lo que hacemos, lo que motiva nuestra fe. Cuando oramos por alguien, oramos porque les amamos a ellos. Y tenemos que recordar que el amor es una combinación no solamente de acciones, sino de actitudes. Ahora, leímos muchas características del amor en 1 Corintios 13, pero hoy quiero enfocar tres más características del amor que no se menciona en 1 Corintios 13. El primero está en Gálatas 6. Y el primero, si está tomando notas, es que el amor restaura. El amor restaura. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera, el mismo versículo. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos oído que alguien ha caído en un gran pecado, pensamos que lo espiritual es llamar a toda la iglesia para que oren por él? ¿Eso es lo que dice que debemos de hacer aquí? No, ¿verdad? Restaurarlos. No muchos restauran. La verdad, yo creo que si los que hemos estado en iglesias por más de 20 años, sería difícil contar cuántas veces hemos visto a alguien restaurar a otra persona. Porque el hecho es que vamos a cometer errores, ¿cierto? Vamos a cometer errores. ¿Cómo la iglesia debe responder cuando cometemos un error? ¿Qué dice aquí en Gálatas? Debemos tratar de restaurarle, ¿cierto? Pero ¿cuántas personas que han estado en iglesias cometen un gran error y lo único que sienten de su iglesia es condenación? Y dicen, wow, mejor me regreso a mi cantina porque por lo menos ahí me amaban. ¡Qué lástima! Cuando cometen el error es a la iglesia donde deben correr porque saben que les aman. Y les vamos a restaurar. Ojalá que seamos siempre una iglesia que trata de restaurar. No justificamos los errores, no me malentienda. El error es error. Pero la meta no es darle a el hermano un 2x4. Porque yo sabía que iba a caer y ahora es tiempo de darle un 2x4. Amén. Yo sabía que el hermano lo tenía, que le venía eso a él. No. Tenemos que restaurarlo. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Dios requiere que nosotros andemos en amor, aun cuando los demás no lo hacen. Número 2. ¿Qué es el primero? El amor restaura. Número 2. El amor protege. El amor protege. Primero de Pedro 4:8. Esto es similar al que acabamos de ver, pero un poquito diferente. Primero Pedro 4:8. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Pues el amor cubre multitud, un chorro, un bote de pecados. La Nueva Versión Internacional dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. El que ama no revela a todo el mundo el pecado de otra persona. Lo protege. Escuché la historia de un hermano en Torreón, que él cuando caminaba a la iglesia, tenía que caminar, yo creo que eran como 10 cuadras. Antes de llegar a la iglesia los domingos en la mañana, se metía a una cantina y de ahí iba a la iglesia. Bueno, sucede que algunos hermanos de la iglesia lo vieron. Y no se tuvo mucho tiempo que todo el mundo de la iglesia supo del pobre hermano. Y era una iglesia bien grande. Entonces le llegó la palabra al pastor. Bueno, el pastor dice, pues tengo que ir a hablar con el hermano a ver qué es el asunto. Y el hermano les contó, él no había sido creyente por mucho tiempo, poco tiempo. Pero él dijo, la razón que yo me meto a la cantina es porque me cuesta caminar tanta distancia y se me baja mucho el azúcar en la sangre. Y cuando yo entro a la cantina, yo entro para comprar una Coca-Cola para que mi azúcar vuelva a subir. Y dice, si algún hermano de la iglesia hubiera entrado, lo hubiera visto. ¿Pero qué hicieron? En vez de hablar con él, a preguntar qué es lo que había pasado con él, lo juzgaron. Y ahora toda la iglesia tenía una idea errónea. ¿Eso era proteger al hermano? ¿Verdad que no? Eso no era proteger. ¿Por qué no hablarle? Si una persona, tan solo una persona le hubiera hablado, hermano, ¿verdad qué es lo que pasa aquí? ¿Te podemos ayudar? Él hubiera explicado. Él no llegaba al servicio con olor de alcohol ni nada. Pero asumían. Y a veces asumimos. Y esto dice que debemos de proteger. Si encuentras a alguien pecando, manténlo un secreto hasta que lo puedas ayudar a restaurarle. ¿Okay? Ahora, si está golpeando la esposa a los hijos, es un poco diferente, obviamente, ¿okay? Porque hay peligro físico. Pero en la mayoría de las situaciones, la meta es restaurar, no es condenar. Eso no es el amor. Dios es un Dios de restauración. Si amamos a una persona, tratamos de protegerle mientras lo tratamos de restaurar. Tercero, hemos tratado mucho con esto, pero hay que mencionarlo otra vez. El amor perdona. El amor perdona. Efesios 4:32. ¿Cómo perdona el amor? Bueno, Efesios 4:32 dice, está en la Biblia de las Américas, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Ok, otra vez está bien hasta el momento, pero ¿cómo debemos de perdonar? Ay, 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 ¿cómo también Dios os perdonó en Cristo? Se está poniendo difícil, ¿no? Tenemos que amar, pero no solamente amar. Amar de la misma manera que Dios nos amó a nosotros. Ahora debemos perdonar. ¿Cómo? ¿Perdonar cómo? Si nomás nos ofendieron un poquito, o más o menos, o cuánto. De la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros, debemos perdonar. ¿Cuántos de nosotros, les quiero hacer esta pregunta, cuántos de nosotros le pedimos perdón a Dios antes de que nos perdonara? Nadie. Dios no esperó que pidiéramos perdón. ¿Cuántos hemos dicho, bueno, yo le perdono al hermano si me pide perdón? Pero si no, ¿para qué? Porque no está arrepentido. Cuando me pida perdón, yo lo perdono. ¿Dónde estaríamos nosotros si Dios tuviera esa actitud? ¿Estuviéramos todavía fritos? ¿No es cierto? Debemos de perdonar de la misma manera. Diga conmigo, yo debo perdonar a mi hermano como Dios me perdonó a mí. Cristianos maduros perdonan rápidamente. ¿Por qué? Porque son controlados por el amor. El amor, el cristiano carnal, quiere hacer que la otra persona pague. El tema de tantos programas, como mencionamos la semana pasada, venganza. Esto no está en mis notas, pero creo que hay tiempo de mencionarlo. Yo estaba, leamos este versículo, Mateo 6:15. Mateo 6:15. Mas, este es Jesús hablando, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quisiera decirles que yo estaba meditando profundamente en la palabra de Dios, pero la verdad es que me estaba tratando de dormir. Cuando me vino esta frase a la mente. Y me puse a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me puede perdonar si yo no perdono a otros? ¿Alguien ha hecho esa pregunta? Lo leemos y sabemos que es cierto, pero ¿por qué? Y me vino el otro versículo donde Dios dice, mía es la venganza. ¿Han leído ese versículo? No recuerdo ahorita dónde está porque no lo tenía en mente mencionar. Pero Dios dice que la venganza es de Él. Entonces, si me pongo a preguntar, ¿por qué Él no me puede perdonar si yo no perdono a otros? Esto es lo que sentí que Dios me estaba explicando. Cuando yo no perdono a otro, entonces yo estoy tomando la venganza en mis manos. Cuando yo estoy tomando la venganza en mis manos, yo le estoy quitando a Dios el rol de Él. Entonces, cuando yo le digo a Dios, Dios, no, tú no vas a tomar la venganza. Yo me estoy poniendo como a mí, Dios, en lugar de Él. Porque le estoy quitando a Él lo que le pertenece solamente a Él y me lo estoy poniendo a mí. ¿Por qué yo no quiero que Él tome la venganza? Pues tal vez yo estoy pensando, Él va a ser muy suave. Con la otra persona merece una buena patada. Y si Dios trata con él, a lo mejor no va a recibir nada. Puro amor, Dios. No, mejor lo agarro yo. Que pague. ¿Cierto? Porque tal vez Dios lo va a tomar venganza perdonándolo. Eso no es venganza, pienso yo. Pero, ¿cuántos saben que Dios puede tratar mejor con la persona que conmigo? Pero cuando yo me pongo en el lugar de Él para ser el que tomo la venganza, entonces Dios dice, está bien, tú eres Dios. Tú no necesitas mi perdón. Porque tú lo estás arreglando tú solo. Buena suerte. Y nos deja. Y seguimos con esa carga, a veces año tras año tras año. Cuando Dios había dicho, si me lo permites a mí, yo lo puedo solucionar. No vale la pena. ¿Cómo mantener los deseos entonces de la carne bajo su sujeción? Romanos 13:14. Romanos 13:14. Si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Otra versión, la Biblia de las Américas. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo. Pongámonos a Jesucristo en todo alrededor de nuestra vida. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. La versión nueva internacional. Más bien, revístanse ustedes del amor de ustedes del Señor Jesucristo. Y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Yo escuché una frase de otro predicador una vez que me impactó mucho y lo tengo bien aquí guardado en el coco. Dice, tus pies no te pueden llevar a donde no ha ido tu mente de antemano. Tus pies no te pueden llevar a donde tu mente ya no te ha llevado de antemano. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Antes de cometer el pecado, lo cometemos ¿a dónde? En la mente. Por eso aquí está diciendo, no penséis. Entonces, si yo no estoy pensando en esas cosas, mis pies no me van a llevar ahí. Decir, yo caí en tentación, bueno, hasta cierto punto es cierto, pero hasta cierto punto no es cierto. Porque la idea es caer por un precipicio, ¿ok? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para caer por un precipicio? Así se dice, ¿verdad? Precipicio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para caer por un precipicio? Me tengo que acercar. ¿Cierto? A ver. Y después que... No es mi culpa, yo caí. ¿Qué tuve que hacer para caer? Acercarme. ¿Ok? ¿Cierto? Eso es tan simple que tenemos que tener a alguien que nos ayude a no entenderlo. No pensemos. Con vestirnos de Cristo, no pensamos, ni nos preocupamos, ni nos proveemos por satisfacer los deseos de la carne. No debemos ponernos en situaciones de ser tentados. Ser santo significa estar rendido y cediendo totalmente a la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿qué son algunos de los hechos? Somos perdonados el día en que nos salvamos. El día que tú entregas tu vida a Jesucristo, todos sus pecados están perdonados, ¿cierto? Los pasados, los presentes y los futuros, ¿ok? Porque si no perdonara tus futuros, Él tendría que volver a morir cada vez. ¿Cuántos saben que Él nomás murió una vez? ¿Ok? Y cuando Él murió, ¿cuántos de nuestros pecados estaban en el futuro? Todos. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces nuestros pecados desde ahora en el futuro también son perdonados. Y nosotros estamos creciendo en esta santidad. Nos abstenemos de cosas antibíblicas y aprendemos a controlar la carne. Entonces, cuando somos tentados, tenemos que confesar, Jesús, tú eres el que me estás librando ahorita de esta tentación. Y ponemos nuestra confianza en Él. Estos versículos que acabamos de leer no dicen, si eres espiritual y caminas en el Espíritu, no tendrás tentación. Ojalá fuera así, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo tentación, pero ¿cómo lo vamos a conquistar? Entre más cerca estemos conectados al tronco, como lo hablamos la semana pasada. Había un hombre de 93 años que en un grupo como las que ustedes están asistiendo, pidió oración que Dios lo librara de los deseos de la carne. De 93 años. ¿Cuándo termina eso? A un profesor de 80 años le preguntaron que cuando uno dejaba de tener tentación de lujuria. Él dijo, yo no sé, pero después de los 80. Okay. Digan conmigo, Espíritu Santo, tú eres el que me mantiene santo. Tú eres mi santidad para mantenerme puro hasta el final. Isaías 43:25, Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Otra versión, yo soy el que por amor a mí mismo, Dios lo está diciendo, por amor a mí mismo, borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Imagínense, Dios decide perdonar y olvidar nuestros pecados. ¿Cuántos tienen mejor memoria que Dios? No vamos a comentar más, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios borra los pecados y se olvida de sus pecados. Si el Padre ha olvidado de los pecados y los seguimos recordando, ¿quién los lo están recordando? ¿O nosotros o el diablo? Pero Dios ya los olvidó. Hebreos 8:12 en el Nuevo Testamento. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. ¿No está lindo eso? Dice, yo la he regado de a tiro. Pero cuando Dios te perdona, Él no solamente te perdona, sino que se olvida de tus pecados. Si tú vienes y le dices a Dios, ay Dios, ¿te acuerdas lo que hice hace 10 años? Todavía me siento culpable. ¿Qué es lo que te va a decir Dios? Yo no sé qué estás hablando. Se me olvidó eso hace mucho tiempo. Quiero, para terminar, darles un par de ilustraciones de esto. En el año 94 había un pastor en Sudáfrica que estaba dando un servicio. Y Dios le dio el nombre de una mujer en medio de ese servicio. Él preguntó por ella, ¿hay alguien llamado tal y tal? Y una mujer respondió. Después le preguntó si tenía cáncer y problemas del corazón. Ella también dijo sí, contestó en lo afirmativo. Y cuando estaba pasando ella adelante, Dios le puso en la mente a este pastor la palabra lesbiana. Entonces, cuando ella pasó adelante, él le preguntó a ella si quería ser liberada. Y ella dijo que sí. Entonces, el poder de Dios le pegó a esta mujer de una manera increíblemente fuerte y fue liberada. Y como ella lo cuenta, ella se divorció de su esposa y esta mujer había sido la primera mujer en Sudáfrica de casarse con otra mujer. La primera, o sea, era un símbolo muy importante en Sudáfrica. Y ella se divorció de ella, cerró sus burdeles, sus prostíbulos, agencia de acompañantes, todo esto. Ella lo cerró. O sea, Dios le cambió la vida increíblemente. Y se imagina lo que es venir de ese tipo de vida al tipo de vida donde ella vendió todo eso y ahora ella trabaja de evangelista. Imagínese. ¿Por qué? El amor de Dios. Es la única manera que pudiera suceder esto. Si Dios la puede perdonar a ella, algo así, ¿por qué no nosotros a otros? Había otro pastor que trabajaba, habían dos pastores, y uno era muy mentiroso. El pastor que mentía bastante se acerca al otro. El que no mentía era el pastor principal. Y este pastor, el que no mentía, le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué debo hacer con este pastor mentiroso? Yo sé que nunca han conocido un pastor mentiroso. Pero en este caso existía. Y cada vez que él pensaba en este pastor, Dios le ponía rencor en su corazón hacia este pastor y sabía que no podía tener eso. Entonces, el pastor que no mentía, dijo al diablo, habló con el diablo y le dice, yo sé que me estás tratando de destruir con ponerme el rencor hacia el otro. Que el otro era el culpable, pero ¿quién es el que el diablo estaba tratando de destruir? Al que no perdonaba al otro. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, Dios dijo, Dios me puede proteger de las mentiras del otro. Pero cuando yo no perdono, abro la puerta a la destrucción en mi vida. entonces tomó la decisión de perdonarle constantemente. Y a veces eso es lo que tenemos que hacer. Esta es una cosa muy importante. El cristiano que camina a base de tener la razón y no a base de corazón, no podrá perdonar a otros. A ver si pueden recordar eso. Porque a veces no queremos perdonar porque decimos, es que yo tengo la razón. Y es cierto, tienes la razón. Pero cuando vas a funcionar a base de tener la razón, nunca vas a funcionar a base de corazón. Puedes tener corazón o puedes tener la razón. ¿Cuál prefieres? Corazón. ¿Ok? Había una señora en una iglesia, poco después de que esta iglesia se había fundado. No más en esta iglesia habían como 30 personas. Y el pastor notó que esta hermana había estado ausente ya por varias semanas. Entonces fue y la encontró en un hospital con leucemia, con pocas semanas para vivir. Pónganse en esa situación. Cuando el pastor comenzó a orar por esta hermana, dice que Dios lo paró y le dijo, no sigas orando por esta hermana. El pastor dijo, qué curioso, ¿por qué no quiere que yo ore por esta hermana? Dice, porque esa hermana tiene una gran falta de perdonar. Hay alguien en su vida que ella no ha perdonado. Y yo no la puedo sanar en esa situación. Entonces, él le dijo eso a ella. Y ella al principio lo negó. No, yo he perdonado a todo mundo. Alabado sea su nombre. Hasta que Dios le dijo más específicamente, no has perdonado a tu hermano en la carne. Que él la había abusado sexualmente hace muchos años. Entonces ella se convenció que es cierto, lo admitió, le escribió una gran carta a su hermano perdonándolo antes de que él había pedido perdón. Entonces ahora sí ya el pastor pudo orar por ella. Y ¿saben qué? Cuando le volvieron a hacer las pruebas médicas a esta mujer, ¿saben lo que descubrieron? Absolutamente nada. Absolutamente ni un rasguño de leucemia. ¿Cuántas veces eso nos pasa a nosotros? ¿Recuerdan la historia de David y Saúl? Saúl lo había perseguido por 13 años para destruirlo. Imagina el gobierno persiguiéndote a ti por 13 años para matarte. ¿Cómo te gustaría? Imagina la tormenta de Satanás hacia David, tratando de servirle a Dios y cada noche no sabiendo si lo iban a atrapar, a matar. Él más tenía dos oportunidades de matar al que lo estaba tratando de matar y no lo hizo. Y lo que quiero hacer para terminar es leerles las palabras de David cuando él se dio cuenta de que a Saúl, el que lo estaba tratando de matar cuando él murió, fíjense el corazón, quiero que escuchen el corazón de David. Primera Samuel 26, 24. Y he aquí, como tu vida, hablando de la vida de Saúl, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Nosotros sabemos lo que ocurrió entre David y Betsabé. Y es interesante que Dios, de cierta forma, le dio una pena leve por lo que había hecho. Yo pienso que una razón por eso es que David había sido también un hombre muy misericordioso. Tuvo la oportunidad dos veces de matar al ungido de Dios. Okay. Eso es un poquito largo, son como 8 versículos, pero David está hablando aquí de Saúl. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cuando Saúl había muerto en guerra. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl. ¿Quién os vestía de escarlata con deleites? ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. ¿No sienten el amor de un hombre hablando de un hombre que por 13 años lo trató de matar? Eso es fenomenal. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos celebrado la muerte de este hombre? Hubiéramos hecho fiesta. Pero él no se regocijó en la muerte del que lo había tratado de matar. El amor de Dios estuvo en su corazón a pesar de las circunstancias imposibles. Última ilustración. Una amiga de nosotros, de Leslie y de mí, había estado apartada de su mamá por 20 a 30 años, sin hablarle por 20 a 30 años, por las injusticias que su mamá le había hecho. Nosotros le hablamos, le ministramos, por fin decidió perdonarle, le escribió una larga carta perdonándola. Pocos meses después nos llama y nos cuenta que ella había sido divorciada también. Y nos cuenta que ahora su mamá era su mejor amiga. Imagínense, después de 20 a 30 años de separación, ¿valió la pena perder todos esos años por enojo? Cerremos los ojos, por favor. Voy a pedir que digan esto conmigo. Si yo no perdono, perderé mi herencia. Si no camino en amor, nunca cumpliré mi destino. Si dejo de amar y no dejo que el amor de Dios me guíe a mí y mis acciones, nunca cumpliré mi destino y nunca recibiré la recompensa que Dios me tiene. Si realmente amo, en vez de tener amargura y resentimiento, entonces ese amor y perdón me guardarán puro hasta el final. Yo perdono a toda persona que jamás me haya herido. Señor Jesucristo, gracias por llenar mi corazón con tu amor para ellos, los demás y para ti.